La palabra de hoy es esperanza. Bienvenido a La palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Doug Schroeder, en la voz de Eliezer Mota. No hay mayor fracaso que vivir sin esperanza. Siempre la esperanza se convierte en un motor para seguir luchando. Pero existe la mayor de las esperanzas, que es Jesucristo. Hoy escucharemos qué nos tiene que decir el pastor Schroeder en la palabra de hoy, esperanza.
El hecho de que Jesucristo haya resucitado de entre los muertos es lo más importante. Es un elemento muy práctico para la vida del cristiano. La fe que ponemos en Jesús como el Hijo de Dios, quien venció a la muerte, es sobre lo que estamos construyendo nuestro futuro. Si Jesús no se levantó de esa tumba, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos perdiendo el tiempo en el cristianismo. Estamos seguros de que Jesús tuvo una resurrección literal y física de entre los muertos. No es una alegoría, no es un mito, es un hecho histórico, y con esto es con lo que estamos contando y en lo que estamos poniendo nuestra esperanza en la fe cristiana cuando se trata de creer en la vida eterna. La Pascua es de una importancia fenomenal y todo el mundo tiene que entender que Dios envió a su Hijo a la batalla y a derrotar a Satanás, a derrotar al pecado y a la muerte. La forma en que Él lo hizo fue literalmente ofreciéndose a sí mismo, el incontenible Dios, el Hijo de Dios, imposible de matar, como una ofrenda al pecado. Él cargó con nuestro pecado. El pecado mata, el pecado destruye. El pecado intentó destruir al Hijo de Dios, pero falló. Jesús reventó la tumba. Él la rompió, volvió a la vida de nuevo y venció el poder de la muerte. Él lo hizo por nosotros para que podamos tener el regalo de vida eterna con Él. Ahora bien, eso se discute en pasajes como en el libro de 1 Corintios capítulo 15 en el Nuevo Testamento, que es a menudo llamado el capítulo de la resurrección. Se analiza también en lugares como Romanos capítulo 1, donde se habla de la creación de Dios, que nos da evidencia de sí mismo como el Creador, y entonces tenemos que seguir esas pruebas para ser llevados a la persona de Jesús. Aquí en 1 Corintios capítulo 15, me gustaría que pensáramos acerca de las implicaciones de la resurrección de Jesús. Dice en 1 Corintios 15, «Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas, y luego a los 12, y después de eso se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Luego se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos apareció también a mí, como a un abortivo». Ahora bien, ese era Pablo el apóstol quien estaba hablando, y él continuó, «porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído». Él estaba hablando acerca de ese inquilino central e importante de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esto es fundamental, como ya lo he dicho, y las implicaciones de la resurrección de Jesús son muy radicales. Una de las consecuencias principales de la resurrección de Jesús de entre los muertos es que hay esperanza para todos. No hay nadie que esté más allá del alcance de la gracia y el perdón de Dios. Este es un mensaje que mucha gente en nuestro mundo necesita oír. Hay gente que en este momento está plagada de problemas de salud mental, con una depresión horrible, con sentimientos y pensamientos de suicidio. Hay personas que sienten que no vale la pena, que la vida debe continuar. Usted necesita saber que hay un Dios que lo ama, que dio a su Hijo para que muriera por usted, para que pudiera nacer de nuevo, para que usted pudiera tener una nueva vida en su nombre. Usted no está más allá del poder de salvación de Jesucristo. Hay gente en este mundo que ha cometido cosas tan atroces, cosas horribles, incluso asesinatos, violaciones y todo tipo de actos repugnantes. Estas personas pueden sentir que nunca habrá manera de que Dios los perdone. Usted necesita comprender que el poder de Jesucristo es para rehacer totalmente un individuo, para recrear una persona, para que puedan tener un cambio completo de su ser. Esto sucede en la mente, en el corazón, en el espíritu y después en las acciones que siguen su ejemplo. Usted tiene que mirar en nacer de nuevo. Esto es lo que significa la frase completa: dejar completamente su antigua vida y convertirse en una persona completamente diferente. Usted no está más allá de la gracia de Dios. Ahora, la persona que está hablando de esta importancia de la resurrección de Jesús fue un hombre que estaba acosando a los cristianos para perseguirlos y matarlos. Ahora deténgase y piense en eso por un momento. El hombre que está animado para que usted pueda tener una nueva vida es uno que fue un asesino, un perseguidor de los cristianos. Por eso le resulta tan increíble que el amor de Dios sea lo suficientemente fuerte para romper a través de ese oído, romper a través de esa animosidad y darle a una persona una vida completamente nueva. Pablo habla de esto cuando dice en el versículo 9, él admite esto: yo soy el más insignificante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Ahora, primero usted tiene que entender lo que es un apóstol. Un apóstol era un siervo seleccionado por la mano de Jesús, un testigo seleccionado a mano. Cristo mismo eligió a estos hombres para que fueran sus colaboradores, para que fueran sus ayudantes. A menudo se conoce acerca de los 12 apóstoles, pero lo que no es tan comúnmente conocido y que usted tiene que entender es que Pablo también era un apóstol. Jesús vino personalmente a él y le encargó, al igual que comisionó a los otros 12. Ahora, uno de esos 12 fue Judas, quien lo traicionó y lo abdicó. Él dejó su disposición de seguir a Jesús y se volvió en su contra. Cristo vino a Pablo, que antes se llamaba Saúl, quien persiguió a los cristianos y que literalmente se enfrenta a él y le dice: ¿por qué me persigues? En ese encuentro personal, el mundo completo de Saúl cambió. Él reconoció que Cristo había resucitado de entre los muertos. Él estaba persiguiendo al Hijo de Dios, y ahora el Hijo de Dios se le estaba enfrentando y lo llamaba a cambiar y a poner su fe en Cristo. Por eso Pablo dice que él ni siquiera merecía ser llamado un seguidor de Jesús, y mucho menos un apóstol, una persona designada y seleccionada de la mano de Jesús. Pero él dice algo muy importante aquí, en el versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahora, recuerde, esta es una persona que había proferido amenazas de muerte contra los cristianos y ahora le está admitiendo que la gracia de Dios en Cristo Jesús había trabajado con poder sobre él, fue efectiva para cambiarlo a él. Incluso él dice: ahora por la gracia de Dios soy una nueva persona, soy un hombre nuevo. Él le da al Señor el crédito por esto. El cambio no vino de la parte interna, sino que vino del exterior, de las buenas nuevas del mismo Señor. Por eso es importante que usted entienda que tiene una oportunidad en el mensaje de Jesucristo para ser hecho de nuevo, para ser creado de nuevo. No hay nada en su pasado que pueda evitar que el Espíritu Santo de Dios lo cambie, que lo modifique. Por supuesto, el objetivo de este caso no es que solo cambie sus hábitos, sino que cambie su visión del mundo, que le dé su corazón y su mente a Jesucristo, que ahora usted está viviendo para él. El objetivo al final es que Dios quiere redimirlo para salvarlo de la muerte, porque su otra mentalidad pecaminosa va a conducirlo a su destrucción total. La meta de Dios es cambiarlo totalmente, transformarlo completamente. Ese es el objetivo de la resurrección, es que se nos ha dado el mismo poder de Cristo. Me gusta la ilustración de la mariposa que comienza como una oruga, una criatura como un gusano. Entra en un capullo, parece disolverse completamente, se convierte en una pega, pierde su estructura corporal, se convierte en estado líquido y se rehace una vez para ser una criatura completamente diferente, los mismos genes, los mismos productos químicos para ser un ser totalmente nuevo. De la misma manera, Dios puede tomar su corazón y su mente y, en última instancia, en su muerte, tomar su cuerpo y reconstruirlo en una nueva persona. Este es el poder de Dios en el Evangelio. Este es el poder de salvación. No hay nada que le impida a usted venir al Señor Jesús para recibirlo, para tener su corazón y mente completamente hechos de nuevo. Usted no tiene que estar cautivo al pecado y a la muerte. Usted no tiene que ser un esclavo de Satanás. Usted no tiene que servir a los ídolos y a los dioses falsos. Usted puede venir a Jesucristo, al Dios verdadero y viviente, y usted puede tener un corazón nuevo, una mente nueva y un espíritu nuevo para seguir su voluntad y caminar en sus caminos. Los animo a tomar esa decisión, que venga el Señor Jesús y reciba esa nueva vida en Él, y luego usted deseará ese cuerpo nuevo, esa nueva vida eterna que Él le concede a usted y a todos los creyentes. Él fue resucitado de entre los muertos y le ofrece la oportunidad de tener un cuerpo glorificado. Al igual que una oruga entra en el capullo y emerge esta criatura fantástica y transformada, también después de su muerte, usted puede ser hecho de nuevo debido a su fe en Jesucristo y puede tener un cuerpo resucitado, un futuro glorioso y vida eterna con Dios. ¿Usted no quiere eso? ¿Usted no quiere ser hecho de nuevo y ser una nueva persona en Jesucristo?
Gracias al Pastor Schwerer por la enseñanza que hemos escuchado hoy, la cual apreciamos. Escuchemos a continuación música y mientras tanto prepare el lápiz y papel para que anote nuestra dirección.
No me sueltes, mi Señor, porque caeré. No te alejes, mi Jesús, porque moriré. Oh, oh. Tú llegaste a mi vida dando paz, gozo y felicidad. No me sueltes, mi Señor, porque caeré. No te alejes, mi Jesús, porque moriré. Tú llegaste a mi vida dando paz, gozo y felicidad. Y aunque un gigante se levante contra mí, no temeré, porque tu mano poderosa me ayudará a vencer. Y cuando miras que yo caigo y tropiezo en él,
gracias por haber sintonizado La Palabra de Hoy. Nos gustaría conocerle más de cerca y saber su opinión sobre este programa. Así que tome un poco de tiempo y escríbanos a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América, y nuestro correo electrónico lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Todas las semanas en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta una próxima oportunidad, cuando le traeremos La Palabra de Hoy.